Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso.
Grandioso.
Sí, perdón. Marina Grandioso.
Hola, tapitas. ¿Te puedes creer que por un segundo me olvidé de cómo les llamábamos a la gente? Y dije, las otras son patronistas.
Hola.
Tú eres Marina.
Oyentes.
Hola.
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 Hola,
gente.
Hola.
Hola, Marina. ¿Qué tal estás?
Pues, bueno. O sea, relativamente bien. No es mi mejor día, tampoco el peor.
Eso es.
Es lunes después de un puente.
Es súper lunes.
Tienes como mazo purpurina en la cara, tía.
Es que yo no estoy bien, entonces lo he intentado
lo acabo de ver ahora.
Siendo una gótica culona emo purpurínica.
No sé si en la cámara se va a ver, pero en la vida real...
Pero la gente del Patreon puede ver que me he puesto un pintalabios bastante bold.
Un poco dark.
Un poco dark.
Me gusta el color. Tiene una cobertura regulera.
Ya, es
tendría
raro.
Que cubrir más.
Sí, pues me puse, si no, 27 capas. Me empezó a dar vergüenza porque como todo lo que hago es de Carla y no quería acabárselo. Creo que me voy a ir a comprar unos. Va a ser como un paso adelante en vez de pedírselos siempre a Carla.
Sí.
Y de hecho tenerlos más que Carla y usarlos más que Carla, pues... Lo que pasa es que iba a ir hoy.
Y hoy...
Hoy en primer lugar no fui a trabajar porque estoy un poco enferma, te lo contaré ahora. Y en segundo lugar, me recordaste a media mañana que teníamos que grabar.
Sí.
Y me alegro de no haber ido a trabajar porque habría sido una desgracia.
Claro.
Pero sí. Hace muchísimo que no grabamos. Esto la gente no lo sabe porque lo disimulamos muy bien y porque hacemos muy bien los deberes para que todos los miércoles a las 4, salvo tal vez que Marina se vaya a comer por ahí.
Buah, no, es que el miércoles pasado, ¿por qué no? Ah, bueno, porque era festivo.
Porque estabas comiendo.
Yo me fui a comer con mi padre y después fuimos a ver las luces de Navidad, pero para hacer tiempo para que encendieran las luces vimos una película por el medio.
Ah, ¿sí?
Luego vimos las luces... Y esto era Oviedo, luego tuve que llegar a mi casa. Entonces el episodio se subió muy tarde.
A las 4 no estuvo, la verdad. No,
claro, tampoco pude programarlo porque no se me pasó previamente.
Claro.
Yo podría haber programado ese episodio, pero a mí se me fue enviado mientras yo iba en el coche con mi madre camino a Oviedo.
Sí.
¡Toma el episodio! Y yo, pues ya está.
Fue una serie catastrófica esas dichas.
¿Y qué? Es verdad que ha funcionado mucho peor.
¿Dirías?
Bueno, tengo el dato.
Pero yo no creo que esas...
Había gente a las 4 esperándonos.
Ya, ya, ya.
Y las...
Pero, uy, qué golpe le acabo de dar a la mesa. Pero había la gente a las 11 comentándolo.
Pero no es lo mismo. Hay que tener más cuidado. Yo prometo que este estará a las 3.
Pero vamos a ver, chicas, con todo lo que os quiero. ¿Sois tan tiquismiquis que si el episodio no está a las 4 no lo escucháis?
Ellas lo quieren a las 4. Si no, no lo quieren. Miércoles a las 4.
Pero no tenéis un trabajo. No me refiero.
No, hay mucha gente que no, ¿eh?
Yo soy muy comprensiva con los podcasts que escucho. Por ejemplo, esta semana no hubo Quieto Todo el Mundo y solo lloré un rato hoy porque estoy acostumbrada los lunes a hacer mi trabajo con Quieto Todo el Mundo y no estaba, pero
ya.
No sé.
Yo el lunes pasado no subió podcast El Padre Joaquín porque estaba de retiro espiritual.
Qué pesado. ¿Y te faltó algo?
Me dio un poco de bajón.
Porque... Estabas vacía, sí.
Sí, porque digo, ¿y qué?
Ya.
¿Esta semana qué?
Ya, ya, ya.
¿En qué me enfoco?
Me sentí así, sin Facu Díaz y Mal Torres, que son un poco distintos del padre Joaquín, la verdad, no son la misma vibra, pero
son también faros el mismo papel. A los que aferrarte.
Claro, son nuestro faro. Pero eso, llevamos 1000 años sin grabar porque se ha venido festivos, bueno, 1 millón de festivos, la verdad, en 300. La Comunidad de Madrid. 300 y al mismo tiempo, no suficientes. Y tú te has ido a Asturias... Nos habla Sebas...
Nos ha pasado una foto con un bigote de
Nos ha pasado un putero. Un seminude con el mensaje adjunto.
¿Qué pasó?
¿Qué pasa, zorras?
A nuestro grupo.
Out of context.
Bueno, yo no...
Sexy.
Tiene un rollo con él. Es que a mí, como me gustan los bigotes, sé que tú no...
A mí no me gustan los bigotes, pero Sebas es tan atractivo. Subió una historia hace no mucho que te la enseñé.
Sí.
Y dijiste, ¿pero quién es? Y yo, es Sebas. ¿Tú qué dices? ¿Te acuerdas? Era como
una lucha. Pero porque estaba siempre muy sexy.
Estaba bien hot.
Medio, iba a decir medio drogadicto, le quería contestar, pero no, me refiero a capo. Capo.
A luces drogadicto, ibas a poner.
No, le quería decir que parece un capo de la droga, pero casi le llamo drogadicto. Y para nada parece drogadicto.
No era la vibra.
Parece un capo.
No era la vibra.
Bueno, volvemos a... Perdón, es que me he distraído con el nude de Sebas con bigote.
Es que no todo el mundo recibe nudes de Sebas.
¿Solo tú y yo?
Privilegiadas. Bueno, espero que su marido también.
Puede que su marido también reciba alguno.
Un beso.
Efectivamente.
Para su marido. Llevamos un montón de sin grabar.
Sí.
¿Qué has hecho? ¿Te has ido a tu puta casa?
Fui a mi puta casa. Bueno, en realidad fui, voy a decirlo, a la puta casa de mi madre.
Uh-huh.
Porque mi puta casa es esta, que es la que pago yo. Yeah. Pero mi madre siempre, en su infinita generosidad, me acoge.
En su casa, ¿eh?
En su puta casa. No solo a mí, también a Capri.
Y a tu hermano incluso también.
A mi hermano le acoge. Mi madre es que es...
es tan buena.
Es una monjina, la verdad. Mi madre. No, pero muy bien, muy bien. Como siempre, pues el mejor lugar del mundo. Nunca tan bien como en Asturias. Depresión por estar ahora en Madrid. Lo pasé muy bien.
¿A quién no le pasa?
Capri se fue poco a poco hacia adueñando de la casa y acabó en tumbada en el sofá de mi madre, con mi madre acariciándole. Mi madre que decía, no va a pisar un perro esta casa.
Ay, que no.
Toma esa.
Ay, que no.
Toma esa. Pero muy guay, tía. Y además vuelvo en menos de un mes. No voy a decir cuándo para que los ladrones no me roben. Pero en menos de un mes vuelvo y estoy excited, la verdad.
Qué guay. Yo tengo muchas ganas de ir.
Pero tú vas antes, ¿no? No digas fechas, no digas fechas.
Para que no me roben. No, creo que se queda Luisa bastante.
Ah, bueno, pues entonces nada. Sí, que podéis. Se pelee con los ladrones.
Sí, no, Luisa, es una chunga, Luisa. Se la lía.
A mí me daría un poco de miedo, Luisa.
¿Luisa? Uf, Luisa, desquiciada.
Sí, no tanto miedo como Carla, que sabemos que tiene antecedentes.
No, Carla, call an ambulance, but not for me. Sí, yo me voy la semana que viene ya a principios.
Hala.
No,
ya lo ha dicho.
Bueno, pero...
Vale, sí, 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 sí.
Luisa me protege. Y tengo muchas ganas porque hubo una Sara muy optimista que le dijo a sus padres, un poco consciente de que estaba mintiendo, que iba a intentar venir dos veces. Porque fui, no sé, hace un mes o así, no me acuerdo.
No me acuerdo.
Fue un poco después de mi cumple.
Sí, como... para celebrarlo. ¿El puente que había después de tu cumple?
Sí, que siempre lo hay, la verdad.
Claro, el 12 de octubre. Cada año.
Pues fui, y fui muy pocos días, y les dije a mis padres, no, pero así vuelvo otra vez. No ha pasado. No ha pasado.
Bueno, pues vuelves en Navidad, tía.
Sí, 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 vuelvo ahora y tengo muchas ganas y además me he cogido bastantes semanas allí. Y es verdad que la mayoría son de teletrabajo.
Ya.
Pero bueno, es duro trabajar.
Bueno,
chica. Es cierto que me he dejado días para el año que viene a propósito para irme a Corea. Dilo. Así que sarna con gusto no pica. Y... Dios, iba a hacer referencia a una persona de nuestro entorno que tuvo sarna unas cuantas veces, pero creo que no ha salido del armario de persona
no,
con sarna.
No, no, no le saques aquí.
No le voy a hacer sarna shaming, porque sí. ¿A quién no le pasa? Mí, y hablando no de sarna, pasa. Yo he estado en Barcelona. Tiene un problema muy serio con la sarna en Barcelona.
¿Sí?
¿Sabes qué yo pensaba?
¿Y con la delincuencia? Según tengo entendido.
Eso es bastante bulazo de extrema derecha, en plan... No, de verdad, o sea...
Tía, yo he estado en Barcelona estos meses un par de veces por trabajo.
Yo también, y he estado súper chilling.
¿Y por dónde has ido?
Por todos lados, tía. O sea, caminaba una burrada. No, a ver, o sea, Barcelona... Yo todo lo que se dice de Barcelona lo cojo siempre con a grain of salt, como dice en inglés, en plan con pincitas, porque hay gente que tiene muchas ganas de que a Barcelona le vaya mal y de pintarlo como el peor sitio del planeta porque se lo merecen por putos indepes. Y hay muchísimo racismo con Barcelona. Entonces, pues no sé. Nunca sé
bueno, a qué atenerme. No tenemos los datos, pero igual que en Madrid, agarrad siempre la cartera.
Sí, la verdad. A mí, estadísticamente, me han robado más en Madrid que en Barcelona.
Hombre. Ya, también es más fácil.
No, pero a Carla también, su intento de atraco con violencia fue aquí.
En Getafe en concreto.
Sí. No, yo... ¿Sabes a lo que te iba a decir? ¿Sabes que pensé que iba a ser un problema muchísimo más grande en nuestras vidas? Aparte de, como siempre, las arenas movedizas y todo esto.
Y las pirañas.
Y las pirañas. Las chinches. Yo tuve una conversación este verano con una compañera de trabajo y estábamos bastante mentalizadas de que las chinches iban a ser nuestra pandemia.
Sí, pero porque en Francia estuvieron como...
Sí, sí, la liaron.
Plagados. Los París y las chinches eran una locura.
Sí.
No sé y decían, va a llegar aquí, pero aquí no llegó.
Yo, hablando con ella, porque justo ella venía de Estados Unidos, me contaba que era la segunda vez que se iba de viaje y que la primera vez... No sé si fue en Estados Unidos o si fue en otro lado, la verdad. Capri está arrastrando un cartón por todo el suelo y ese es el ASMR que estáis escuchando. Que genuinamente tuvo una movida con las chinches, de que durmió en un hotel de mala muerte en el que había chinches y después como que le hizo una reacción alérgica en el cuerpo y lo pasó fatal. Y que desde entonces siempre, como siempre, no os voy a dar los datos porque no me he acordado de mirarlos y estoy improvisando todo lo que digo y no sé qué digo. Pero como que hay una web que te dice reviews de si el hotel tiene chinches o no. Y que siempre, antes de pillarse un hotel en Estados Unidos, se metía en esa web a mirar si alguien había puesto una alerta de me picó un puto bicho.
Ya que sacas ese tema, hay una app muy importante que te dice dónde hay desfibriladores.
¿Desfibriladores?
Sí, porque...
Mira que lo de las chinches ya me parecía un poco mear fuera de tiesto de este episodio, pero
no, cuéntame. Fer me ha explicado que es muy importante.
Vale.
que yo sabéis que tengo pánico a morirme, ¿no?
Es verdad que
entonces, Fer, que se preocupa, dice, vale, ¿cómo evitamos que te mueras? ¿Tú sabes que un desfibrilador lo que hace es pararte el corazón?
Sí.
Yo no lo sabía.
Porque he visto muchísimo Anatomía de Grey. ¡Socorro! Y de hecho lo quiero ver otra vez.
Pues es como cuando tienes un paro cardíaco, por lo visto, no soy médico, por favor, sí. Como que si tienes un desfibrilador cerca, vives casi siempre, tipo a tope. Si no lo tienes, mate mala temporada.
Problemas.
Entonces hay una app que te indica dónde hay un desfibrilador cerca para que yo, por ejemplo, que vivo sola, si de repente tengo un paro cardíaco, es improbable, soy joven, sana, buena jugadora, pero si de repente tengo un paro cardíaco, a mí me dio ansiedad porque aquí el que está más cerca es el de la uni y digo, ¿y si es de noche?
Es cierto que en la universidad pusieron un desfibrilador y yo lo que recuerdo es pensar, absolutamente nadie sabe usarlo. ¿Hasta qué punto esto no es más nocivo?
Fer me dice, porque él ha tenido que usar desfibriladores.
Yo no sabría identificar qué persona necesita que use un desfibrilador con él o no. ¿Sabes? Me da miedo pensar, buah, claramente esto es un caso en el que el desfibrilador va y...
No, pero es que no estás escuchando al Fer dice que los propios desfibriladores, si tú lo pones, te indican si hacen falta o no y automáticamente ven qué potencia hace falta, ¿sabes? Y que lo único que tienes que hacer tú es seguir las instrucciones que te va poniendo y no tocarlo porque entonces te electrocutas y separa también tu corazón.
Claro.
Eso me dio un poco de miedo.
Eso me preocupa.
Porque digo, concepto. Hostia, a ver si un ciego guiando a otro ciego.
Marina va a ver a alguien muriéndose y va a decir, uff, es un problema para otra persona. Yo es que me da mucho miedo morirme, ¿sabes? Tú hablándole a la persona, en plan, es que a mí me agobia mucho esto,
dame
¿sabes?
Un segundo que venga alguien y te desfibrile porque yo
espera no... Espera que llamo a mi novio.
Pero sí, y es una app. Que no recuerdo su nombre, la verdad, pero...
Me encanta que recomendemos todo el rato cosas.
Pero es una app importante, hay que tener cerca.
Entiendo que es una app muy guay, sobre todo para gente que tiene algún tipo de cardiopatía.
Eso es.
En plan...
Yo, por ejemplo, sé que yo llevo las redes sociales de una promotora inmobiliaria que hace pisos de obra nueva, y dentro de las cosas en la web que venden es que todas las promociones, todos los edificios tienen un desfibrilador.
¿Y sabes qué pienso mucho cuando subo las escaleras de mi edificio?
Que te va a dar un paro cardíaco.
Algún día, porque sabes que vivo en un quinto sin ascensor, algún día es un pensamiento en torno al cuarto piso que me ronda. No, que hay un extintor, ¿sí? Y siempre pienso, ¿sabría usarlo? Porque tengo la sensación de que creo que sí, tal y como todos los hombres creen que podrían aterrizar un avión, sí. Pero no tengo del todo claro hasta qué punto, o sea, en caso de incendio, yo diría, no os preocupéis. Y de repente, pues...
Fer ha estado aprendiendo. ¿Le podemos preguntar cómo de fácil es usar un extintor?
Es que debería serlo, ¿no? Eso también lo pienso muchísimo cuando voy en autobús.
Lo del martillo para romper...
El martillo este que tiene una punta que rompe...
Eso es muy fácil.
¿Lo has hecho alguna vez? Me encantaría hacerlo.
No, pero he visto vídeos de gente haciéndolo. Y en los vídeos sale gente de constitución completamente normal. Rompiendo esta... O sea, con facilidad. Tiene que dar unas pocas veces. Pero... O sea, que no hace falta ser guiados para romper la ventana.
Me imagino mucho, o sea... Siempre que estoy en circunstancias tal, siempre en plan, como que entro en alerta. En plan, rollo, ¿qué es lo peor que podría pasar y cómo lo gestionaría? Y me empiezo a agobiar porque digo, claro, yo no sé hasta qué punto podría gestionar esto. Es un pensamiento agobiante,
efectivamente.
Sí, 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 pues me pasa mucho. O sea, hubo una época en la que también pensé que iba a ser un problema recurrente en mi vida ir en un coche o en algún tipo de vehículo y que este, bueno, por supuesto, que se cayera por un terraplén al vacío, pero sobre todo que se hundiera en el agua. Y en plan, rollo, yo mentalizándome en plan de, tendría que... ir hacia la parte de arriba para coger agua y después, con todas mis fuerzas, bueno, no sé, tenía todo un plan establecido, veía mucho CSI también de pequeña y no sé hasta qué punto estoy ready para esas situaciones, la verdad, me gustaría no...
Evítalas, todo lo que puedas.
Me gustaría no descubrir nunca qué capacidad tengo, porque no he tenido que probarlo, pero sí, las chinches. Una movida de la que nos hemos librado y que doy gracias porque qué puto asco.
Sí, la verdad, qué horror. Uf, está ladrando un perro. Esta igual responde. Ahí está.
Uf, igual. No. Chinches, chinches.
¿Tienes algún disclaimer, bebé? Yo tengo dos. ¿Tú cuántos tienes?
Relativo. Yo qué sé.
No sabemos bueno, contar.
Tengo uno breve.
Venga.
El otro día me pasó algo que me pasa muchísimo, como tú bien sabes, que es que dije una frase y alguien dijo, ¿eh? Y yo dije, vaya, otra frase que se ha inventado mi madre. No mi madre en concreto, pero creo que sí es una frase muy de mi familia, porque fui acotando el cerco. Primero le pregunté a una persona de fuera de Galicia, me dijo, ¿qué coño dices? Después a Carla, me dijo, ¿qué coño dices? Y después a mi amiga Priscila, que es de mi pueblo, y me dijo, no la he usado en mi vida, pero me suena que la he escuchado. Vale. La frase es, estar de pingas. Estar de pingas es una frase que se usa muchísimo en mi familia cuando algo sería el equivalente boomer a está de locos. En plan, por ejemplo, si tú estás muy a gusto en una situación, en plan, estoy tomando algo con mis amigas, aquí tal no sé qué, buah, estoy de pingas. Si un trato o una oferta está genial, está baratísimo, buf, cógelo, está de pingas.
No lo hubiese... pensé en estar borracho o algo con tetas.
¿Todo? Sí, menudas pingas.
Menudas pingas.
Todo el mundo me dice lo de estar borracho.
Es que llevar una buena pinga y tal, yo creo que sí que...
Llevar una buena pinga. Pero para mí pinga es más pene que tetas, ¿eh? ¿Pinga? ¿No te suena? Minga.
Minga es...
De... Minga es muy gracioso, como fue mismo de pito.
La verdad que sí.
Vi un tuit hace poco que era en plan... Pito is too funny, pene is too serious, polla is too informal. Y es como, ya. Ya es complicado.
Sí,
es complicado.
A mí polla me parece too horny.
O muy niño de 13 años. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Pito? ¿Pene?
Pito.
Hace poco hablé con una persona que es colega que me decía, creo que esto ya lo hemos hablado, igual ya he sacado el tema, que solo ligaba con guiris porque le ponía de los nervios la idea de follar con gente en español. En plan...
Es que me quiere sonar pero tengo la peor memoria.
Es que igual te lo dije a ti. Pero me hizo mucha gracia porque dije, puedo entenderlo. En plan, porque es lo mítico de que usas el inglés para disociar, en plan, inglés como segundo idioma, whatever, en plan, como por ejemplo cuando algo te da vergüenza o algo es muy profundo y usas expresiones en inglés, en plan, jaja, no lo estoy diciendo yo. Pues yo también creo que me sería más fácil hacer sex talk en inglés que en español, porque en español es too close, ¿sabes? Exacto. Total, minga, no, amigos. Yo, esto no era un disclaimer. Bueno, sí, estar de pingas. Dejadme en comentarios, chicas, si habéis usado alguna vez la expresión que algo está de pingas.
No, nadie, todo el mundo va a decir que no.
Igual sí, tío, igual hay alguien de León.
En la esto no es un disclaimer que tuviese apuntado, pero te lo digo. En la encuesta que hicimos el episodio de paso sobre tener hijos, actualizada.
Sí.
Tenía hijos una proporción muy pequeña, tipo 2-3%. Y luego estaba dividido 60-40 a no tengo ni quiero y no tengo, pero me gustaría.
Ok.
En plan, como medio dividido, 55-45 o algo así.
Bueno, la prevalencia de la especie está...
Sí, hay gente que aún quiere tener hijos.
Muchos ánimos con ello. Tengo otro disclaimer más o menos rápido. El otro es contar lo que he hecho y cómo estoy.
Eso ya... ¿No? ¿O algo
no, más no, quería contar? Especificar.
Ah, vale.
Quería especificar. Estoy mal. Os cuento
por qué. Ah, vale.
Es que hay varios factores a tener en cuenta. Primer motivo de todos. Ayer, por fin, tras años suplicando, Fernando Ochando me llevó a la montaña.
Ah, lo vi en Twitter.
Caminamos la friolera de... Bueno, yo concretamente, que como venía desde Getafe tenía que caminar un poco más, no fui caminando hasta Moncloa, obviamente, pero sí había unos ciertos pasos a dar hasta llegar a cercanías. Yo llegué a casa y la app de fitness del iPhone me dijo que había caminado 25 kilómetros.
¡Dilo!
Le dijo a Nando, eso es una etapa del Camino de Santiago. Y me dijo, bueno, es una etapa de pringada. Y dije, bueno, pues nada, pues a chuparla. Tengo unas agujetas en las piernas.
Claro.
Y en el culo.
Nena.
Que no te puedo explicar con palabras.
Fuiste a la montaña con Nando Ochando.
Fui a la montaña. ¿Qué esperabas? Con Nando Ochando. Y Nando Ochando hoy trabajó todo el puto día. Tenía un evento especial.
Hacer fueguito.
No me enseñó a hacer fuego porque, como nos dijo aquí en directo, es ilegal hacer fuego. Te lo recuerdo, por si te apetece algún día. No, me enseñó... Sí, sí fue un poco experiencia scout. También fuimos con su novio Javi, que es una persona encantadora. Me enseñó a leer las señalitas que hay en los árboles. Oh. En plan, fuimos, os lo digo ya, porque os recomiendo, pero ya insistiré, a la ruta del bosque plateado. Puta estafa. O sea, si vais porque es un bosque plateado, no vayáis. En plan, los árboles tienen musgo.
¿Vale?
Y pero ese musgo es un musgo medio grisáceo. ¿Qué pasa? Que en la mayor parte de los bosques de Galicia el musgo es medio grisáceo. El marketing...
No nos podéis impresionar.
Me refiero, el marketing no era especialmente espectacular. Pero sí, fue una ruta bastante guay. Y claro, como había varias rutas, porque estaba la ruta del agua, la ruta del bosque plateado, te lo iban marcando los arbolitos con colorines. Entonces yo aprendí a ser una scout, que iba por ahí atenta. Atenta a lo que decía Nando, porque yo no veía nada prácticamente. Y me enseñó apps súper chulas de mapas para cuando pierdes cobertura. Fue muy lindo, la verdad, me lo pasé muy bien. A cambio, no me puedo mover. Ha sido un esfuerzo activo llegar a tu casa hoy, pero aquí estoy, espero que lo apreciéis todos. Después, ¿por qué más estoy enferma? Me encuentro un poco regu de la garganta. Tengo aquí una lisipaína.
Típica en estos momentos.
Sí, la verdad, me acordé mucho de un tuit que vi estos días, que creo que era en inglés, pero no me acuerdo, que era una tía que decía que le daba clases a niños como de segundo de primaria, tercero de primaria, y que había ido a clase y les había dicho, ay, espera, se me ha movido una lentilla o algo, no sé qué, es que hoy tengo una lentilla un poco rara, y una de las niñas le había dicho, a ti siempre te pasa algo.
Te sientes así.
Y siento que en este podcast soy yo, yo os juro, yo creo que es el podcast. Yo antes del podcast no enfermaba tanto.
¿Tú crees?
O no lo verbalizaba tanto.
Eso puede ser, quizá lo tuiteabas.
Yo creo, o sea, yo durante mucho tiempo me consideré una persona bastante robusta.
Joder, pues aquí estamos semana sí, semana también.
Ya, soy una puta pupas. Pues sí, tengo la garganta así un poco regu. De esto que tienes como un picorcillo que dices...
Juguetón.
¿Síntoma de muerte o se pasará mañana? No lo sabemos. Por si acaso tengo aquí, no está patrocinado, Licipatos... Que igual me tengo que tomar una para no toser en medio del podcast. Y por último, pero no por ello menos importante, tengo cistitis, amigas. Solo los soldados más fuertes de Dios sabrán a lo que me refiero. Para quien no lo sepa, la cistitis es una infección del tracto urinario.
Eso es.
Causada o por no saber gestionar cómo follas, que normalmente es no hacer pis después de follar. O
sí,
follar en circunstancias que afectan al pH, que en fin... O, en caso de las pringadas como yo, cambios de temperatura suele afectar. Hay un vídeo muy gracioso de Amaya en Operación Triunfo en el que se le cae un vaso de agua y dice ¡ala, agua en el chocho, ya tengo cistitis! Creo que lo mencioné hace poco.
Sí, puede también tener que ver todo el tema de quedarse mojada, bañadores mojados, sí, y quedarte húmeda.
En general, estar bajo de defensas, bueno, la cistitis dice ¡se puto viene! A mí no sé qué, menos follar, no sé de lo demás que ha sido. El caso es que los síntomas van desde el sufrimiento más extremo a la hora de hacer el proceso de hacer pis a una sensación muy incómoda y frustrante de que siempre tienes ganas de hacer pis, pero nunca te quedas a gusto.
Ya, y vas y echas dos gotitas.
Además me jode porque yo soy una persona que en general tengo una gestión del pis bastante excelente.
¿Sí?
Yo bebo muchísimo, porque bebo muchísima agua, me hidrato excelentemente... Pero no tengo que ir a hacer pis todo el rato. Pero tampoco es porque me lo aguante, en plan, o porque
eso es malísimo. Igual tu vejiga es más grande.
Sospecho que sí. Pero soy, en plan, yo era la típica amiga que cuando salíamos de fiesta no tenía que ir al baño. Entonces esto me frustra mucho, porque lo de estar cada 15 minutos yendo a hacer pis para no tener pis realmente es una cosa que no me parece bien. Entonces, en resumen, no estoy bien. Bueno. No estoy pasando por mi mejor momento. Mi cuerpo se rebela contra mí. Pero por lo demás, también mal.
Ya que lo preguntas.
¿Qué iba a decir? Por lo demás, bien. No, ha sido un día un poco regu en el trabajo. La cagué en una cosa muy estúpida. Llevo todo el día en plan de... Estoy harta. No quiero trabajar de community nunca más. Mañana se me pasará. Pero bueno, ¿tú tienes algún disclaimer? Yo tengo uno, sí, pero
puedes meter... Yo tengo otros dos y conociendo las tapitas.
Pues méteme disclaimers y después acabo yo con mi último.
Vale, tengo dos disclaimers y los dos te van a alegrar.
Menos mal, porque vaya
racha. Es para hacerte llevo el día más feliz.
Perfecto.
El primero es que hemos llegado a las 1000 reviews en ya Spotify. Ya tenemos
un K.
Un K de reviews, con nuestra media de 4,9.
Ahora me vas a decir, la mala es que hemos... un 4,9. Yo pensé que ibas a decir, la mala es que hemos bajado a 1,2.
No, nos mantenemos en un 4,9, que no es perfecto, pero es como real. Un 5 sería como, no me las creo, han pagado a gente. Un 4,9 es real.
Han pagado a gente como han comprado bots los seguidores, los pavos de OT. No vi tu TikTok, vi que lo había subido, pero no me dio tiempo.
Vi un TikTok, hice un TikTok sobre eso. Y la otra buena noticia que te va a alegrar es que dentro de unos 10 días empiezan a crecer las horas de luz al día.
Eso me hace...
Sí, seguimos menguando,
no,
pero
tengo palabras, ¿eh?
Vamos ya a rebotar. Y el día, bueno, el día 21, que es de 21 al 22, que es el solsticio.
Pero que yo soy la típica friki que mira a diario a qué hora amanece y a qué hora anochece.
Yo a diario. Y empieza ahí a rebotar. Y empezaremos de forma muy lenta, pero ya no
habrá felices.
Cada vez menos.
Ya.
Y a mí eso me mantiene viva, me mantiene optimista.
Bueno, es que en Barcelona, que por supuesto es aún antes, y claro, yo en plan de no me lo puedo creer, flipas. O sea, va a cambiar mi vida 100%, mi existencia va a mejorar.
Lo sabía, por eso quería decírtelo. Digo, sé que ya lo sabes, pero quiero remarcártelo.
No. Me gusta saberlo, me gusta tenerlo presente para no... acabar con mi vida y cosas así. Entonces, gracias.
¿Tú tienes otro antes de que yo vaya con conociendo las tapitas?
Tengo uno muy breve. No está patrocinado, porque como ya sabéis, nadie nos patrocina porque nadie nos da dinero ni nada. Pero...
sí, nuestros Patreons. Nuestros Patreons. Os queremos.
Sólidos 140, creo que eran. 139.
No, te has pasado. 130, sí.
¿Ah, sí? Ah, yo pensé que eran 139, así. Vale, nada. Yo me fui a Barcelona, por supuesto, no a disfrutar de la vida, porque yo no sé hacer eso. ¿Tú nunca haces eso? No. Me fui a Barcelona a trabajar. ¿A trabajar en qué? En un proyecto que se llama Femblock. Y que os voy a hacer una pequeña promo, pero porque es una cosa muy guay de la que haría promo igualmente. Que es que Femblock es un proyecto catalán que consiste en una línea de autodefensa para mujeres y personas de colectivos minorizados que sufren violencia online. Entonces, por ejemplo, ¿qué clase de persona puede pedir ayuda? Porque esto es un proyecto con profesionales a los que tú acudes en plan de me está pasando esto, help. Por ejemplo, ¿sospechas que tu pareja te está espiando el móvil? ¿Sospechas que alguien te ha hackeado las cuentas? ¿Alguien te está acosando por internet? ¿Alguien ha subido fotos tuyas a otras redes sociales? ¿Eres una activista feminista y te ha venido todo foro coches encima por decir que no te depilas y tú solo tienes 18 años y te estás agobiando un poco? Ese tipo de cosas. O sea, hay toda una serie de casos que están como preparados para que alguien te pueda decir, vale, perfecto, te está pasando esto, los pasos son este, este y este. Y es un proyecto muy chulo. Y creo que es muy importante. Y yo he estado trabajando sobre todo de cara a redes sociales, porque el resto son personas fascinantes, bastante hackers, que saben, por ejemplo, qué es una IPv. Yo no sé qué es eso, la verdad. Como he dicho muchas veces, no entiendo cómo funciona Bluetooth. Me parece magia.
¿El Wi-Fi?
Tampoco entiendo cómo funciona el Wi-Fi. Son gente que no usa Google. No, son gente muy lista. Y necesitan a gente tonta como yo para que les dé las user experience.
Ya. Yeah.
Y siendo estúpida,
¿esto ¿qué es lo que te ocurre?
¿Esto cómo se aplica? Entonces, nada, es un proyecto súper guay y os lo recomiendo. Se escribe FEMBLOC y podéis encontrarlo en femblog.cat de Cataluña. Y nada, que está muy guay. Y que la gente que está currando es gente excelente. Yo me lo pasé muy bien, les tengo mucho cariño y creo que es una cosa importante.
Muchas gracias,
Sara. Y hasta aquí.
Porque es importante.
La promoción.
Es importante.
Enséñame las tapitas.
¡Oh! Te he traído 4 tapitas.
Hoy sí son 4.
Sí, hoy me acordé. Entonces te he traído 4. Y te las voy a decir. ¿Vale?
Venga.
¿Estás preparada?
Estoy nerviosa. Siempre me pone muy nerviosa conocer las tapitas. Nunca sé si estará ahí mi futura esposa.
Esta no creo que sea porque tiene solo 19 años.
Es verdad que no soy Omar de OT.
No lo eres.
Y no ligo con gente tan pequeña.
Hola, soy Irene de Málaga. Tengo 19 años y soy estudiante de...
¿Sabías que Irene...? No, es broma. Basta, Irene de Málaga, 19.
Soy estudiante de arquitectura y de pedagogía de la danza clásica.
¡Wow!
Yo sé. Hasta marzo estoy haciendo un tour por Europa con una compañía de ballet. ¿Cómo estudias arquitectura entonces? O sea, estoy fascinada por...
Ya, porque arquitectura es una carrera que de media sueles tardar como 7 años en sacarte.
Heavy, heavy.
La gente suele estar trabajando mucho antes de presentar el TFG.
Irene de Málaga.
Ella. Tiene 19 años, está haciendo un tour por Europa.
Con una compañía de ballet porque está estudiando pedagogía de la danza clásica. Mola, ¿eh? No, no lo entiendo.
Pero ¿cómo estudias pedagogía de la danza clásica? O sea, a los 19, ¿sabes? Porque es una cosa en la que te especializas a posteriori.
Me gustaría responderte.
Me fascina, ¿eh?
No, no soy Irene de Málaga.
Siempre me ha fascinado el mundo del ballet porque vi El Cisne Negro a una etapa formativa. Bueno, y sobre todo vi Barbie, la princesa, no sé qué. Y de hecho, no, Barbie el cascanueces. Vi el Barbie el cascanueces muy pequeña y les dije a mis padres, quiero aprender ballet. Y mis padres dijeron, ¿tú te crees que no vives en un pueblo de mierda y que tienes todas estas opciones? Y me metieron a gimnasia rítmica, en plan, date con un canto en los dientes. Y después ¿sabes el meme que hay ahora de... Les dije a mis padres que me quería aprender a apuntar a defensa personal y me apuntaron a danza
Zumba,
turca.
Sí. Y entonces...
Pues mis padres dijeron, venga, y a karate. Entonces, pero sí, el mundo del ballet siempre me ha fascinado mucho. Pero porque... ¡Buah! No conozco a nadie que haya hecho ballet y que no esté bastante tocadita, ¿eh?
Sí, a ver, son mundos muy duros, son mundos con mucha presión, mucha TCA, sí.
Bueno,
mucho...
flipas. Pero tan
perfeccionismo,
autodisciplina, en plan obsesión...
Sí, yo no apuntaría personalmente a mi hija a ballet, más allá de 3 a 6 años, para que se divirtiera. Yo fui a ballet de pequeña, de 3 a 6 años.
Ah, no sabía.
Muy pequeña, y hicimos funciones de ballet.
¿Hacías plié?
Sí, claro.
Es todo lo que sé de ballet.
Ahí hacíamos funciones de ballet en una... Yo me acuerdo que éramos los elementos, yo era el agua. Iba súper guapa.
Joder, los tutus siempre me han parecido muy bonitos. Los maillots de rítmica son bonitos.
Son lindos.
Pero un tutú.
Yo cuando iba de agua llevaba un tutú azul.
Qué guay, tío.
Sí, es bastante guay. Te traigo una Inés.
Muy bien.
Otra Inés más. De hecho, ya dice, otra Inés por aquí. 25
Esa
años.
Esa es mi vida como Sara todo el rato. 25, buena edad.
Y de Madrid.
Me siento vieja.
Y de Madrid. Esta te puede gustar. Estudia. Estudia. Oh. Vive en Suecia. Ah, y tiene pareja. Nada, me he adelantado. Estudia biología de la conservación en Suecia. Biología de la conservación.
Eso suena súper guay.
No sé muy bien qué es. Yo os estudio aquí con mi pareja, John, de Donosti. Me gusta el campito.
Y tiene novio vasco, está viviendo su mejor vida.
En Suecia. Me gusta el campito, los pájaros, tejer, bueno, la música folk y bailar.
No sé hasta qué punto vivir en Suecia, en esta época del año, es vivir tu mejor vida, teniendo en cuenta que una cerveza son de media 8 euros.
Ya, pero ¿cuánto
y
cobras?
Y se hace de noche a las 3 de la tarde. Y cenan a las 2 y cuarto.
Como yo.
¿Cuánto cobras? Pues espero que una barbaridad, porque, once again, el alquiler en Suecia es una millonada.
Es verdad que está estudiando biología, no sé si está trabajando de bióloga de conservación.
A mí, o sea, me... Tengo un interés relativo por los países nórdicos.
¿Sí?
En plan, me interesa, me gustaría ir de viaje, por supuesto. Si tuviera pasta, pues iría a todos lados. Pero siento que no podría pasar más de una semana y media sin empezar a caer en una depresión profunda. ¿Tú podrías vivir en un sitio, en plan, en los que la mitad del año no se pueda estar fuera?
¿Vivir?
¿Yo a largo plazo?
A ver, preferiría vivir en Canarias.
Claro.
Pero sí que creo que pues hay que compensar otro tipo de cosas que igual puedan ser interesantes.
Socialdemocracia, estado del bienestar.
Claro, creo que tienen un estado del bienestar muy fuerte.
Claro.
Entonces, es verdad que yo justo ahora mismo aquí tampoco estoy mal. Entonces, y hace más sol. Así que... Yo es que soy... Esto lo hablo varias veces. Es que soy muy fan de Españita, de verdad.
Capri no soporta la idea de mudarse a Suecia.
No, porque ella es... Le gusta su país también, como a mí.
Chica mediterránea.
Creo que...
El Mediterráneo. Tengo que hablar de
eso. Ya, no. O sea, ni me lo mentes. Se está calentando sola.
Es que es pensar en el Mediterráneo. Sí, no sé.
Capri. Ya.
Ya fue. No nos vamos a mudar a Suecia.
No te preocupes, estamos en Getafe. ¿Prefieres Getafe, reina? En Getafe nos quedamos.
Yo cada día me doy más cuenta de que soy una planta y necesito agüita y sol y que me dejen crecer. Y sí, o sea, siento que me pondría triste estar en un sitio en el que el clima fuera tan hostil.
Ya.
Y no se pudiera estar en una fucking terracita con tus amigas, en un pradito.
Sí, o sea, yo estoy en ese barco, pero si tuviese que elegir, como yo soy team frío, preferiría vivir en Suecia que en Marrakech, por ejemplo. O que en un país de estos muy cálidos y muy húmedos.
Ya, es que eso es cierto también.
Pero porque siento que del frío puedes crear cosas cozies.
Y simplemente...
Jigi. El jigi. Y creo que el estilo de vida sería diferente. No estaríamos en terracitas. Pero creo que puedes tener como una vida social. Ya. Mucho más casera. Con el calor es que no hay quien luche. O sea, con el calor, ya. Para mí no hay...
¿Sabes qué pienso muchísimo? Que tenía una compañera del trabajo, que es la mejor persona del mundo y la persona más guay. Por cierto, casualmente sigo teniendo un contacto interesado en trabajos del audiovisual, como editora de vídeo y todo esto. No digo que sean la misma persona, pero podrían serlo si estáis interesados y conocéis algún puesto. En fin, que es colombiana. Y me contaba que flipó muchísimo cuando se mudó a Madrid, hace como un año y pico, porque ella nunca había vivido las estaciones. Porque está tan cerca del Ecuador que ella no había vivido... O sea, para ella era... O sea, ya al margen de que esté el hemisferio sur y todo sea al revés.
Al revés.
Que ella no había vivido la movida de cambiar de armario. O la movida de... Ahora empieza a hacer frío.
Pero ya no solamente... O sea, en Canarias.
Ya. Yeah.
¿Mis padres hubo alguna Navidad que la pasaron en Canarias? O igual fue solo una. Ahora que lo pienso, no tengo la...
De hecho, no fueron. ¿Hablaron de ello?
Fueron, seguro. Pero claro, tú vas a Canarias y vale, pues sí, en verano te hace 28 grados y en Navidad te hace 20.
Ya. Yeah.
Pero no tienes que sacar plumas. No tienes que sacar, o sea, bufandas.
Pero a mí eso...
Yo, Alexandra Pereira, que es la influencer que sigo, que ya vive en Dubái, en verano hace más calor que en invierno. Pero en invierno también va de verano.
Ya, la mítica influencer que hace outfits de invierno, dices, ¿dónde vives?
Claro.
¿Dónde vives para estar con esas medias de mierda, con una minifalda?
Pues en Dubái.
A mí diré que con todo esto que estoy diciendo del frío y de la luz, a mí sobre todo es la luz, y la luz no hay forma de evitarlo. No, hay que mudarse de planeta. Me gusta mucho el cambio de estaciones. Me gusta mucho la sensación de empezar una etapa nueva y todavía podemos ganar. ¿Sabes? En plan, me hace mucha ilusión.
Hoy en el Animal Crossing ha sido el primer día que ha nevado. Oh. Y hay como nieve. Que estos días no había todavía nieve.
O sea, yo al final de cada estación estoy un poco hasta los huevos, pero al principio siempre estoy muy hypeada. Ya. O sea, ahora mismo, por ejemplo, estoy muy hypeada por la idea de que vuelva la primavera.
No ha empezado el invierno, será.
Pero ya, yo ya, hasta aquí.
O sea, estamos en otoño.
Yo ya, hasta aquí. No, pero a partir de enero ya... Ya, hasta aquí.
Febrero es el mes más frío, Sara.
Bueno. Pero es como cuando... Es un poco el equivalente a los últimos días de estar enferma o el último día de regla, que ya tú decides que ya no hace frío. Ya. Pues ya decides que ya no estás de regla y te quitas la copa y tú sigues de regla. Pero tú decides que ya acabó. Pues yo hago un poco eso con febrero. En mi cabeza febrero es como a trasplantar cosas. Todos crecemos, todo el mundo vive.
Y luego vienes aquí enferma. Sí, sí. Ay, me duele la garganta.
Me duele la garganta.
Bueno, eso nos pasó hace un mes. Un día que ya hacía frío, apareces con pantalones cortos.
¿Cuándo aparecí? Ah, pero porque en tu casa siempre hace un microclima.
No hacía
día. Yo... prefiero mil veces más pasar frío que pasar calor.
Pero no me apuntes con el dedo. Que es de muy mala educación.
Soy política ahora mismo. Ni siquiera te estaba apuntando a ti, estaba apuntando al cielo. No, pero pocas cosas me agobian más que tener calor con la ropa.
Es horrible.
O sea, a mí me encanta salir a la calle abrigadita. Barcelona también tiene un poco microclima. Barcelona, como está al lado del mar, también tiene mucho más suave el invierno y tal. Pero hace un calor en verano que flipas. Total. Que me encanta ir en invierno por la calle abrigadita y tener frío en la cara.
Ya, me espabila. La sensación, ¿no?
Me recuerda que estoy viva. Sí. Verano no me recuerda.
Es que el calor de verano aplatana. Muchísimo.
Efectivamente. No, yo que soy una persona ya aplatanada de por sí, necesito una hostia de invierno para espabilar.
Voy a seguir, llevamos 40 minutos y aún no he dicho ni siquiera las tapitas de la semana.
No pasa nada.
Tenemos a Inma. Uy.
¿Cómo se escribe?
Inma. La he llamado Inma.
Edna, la de
los increíbles.
Sus locuras.
Ah, también.
Era Edna, ¿no? Sí.
Inma, tapita gaditana que vive en Zamora. Soy médico y ahora mismo estudio a jornada completa para examen MIR. Me acompañáis en mis paseos fuera del Opozulo. Me gusta leer y nadar.
¿Fuera de?
Del Opozulo.
Ah, es el como, Opozulo.
Como llaman los opositores a su pequeño rincón de estar sentados y llorar.
Y un estudiar. Beso enorme, Inma.
Gaditana en Zamora.
Ya has hecho mucho. En plan, el MIR es una mierda, pero joder, ya
sobrevivido. Ya está. Un poquito más.
Fase final. Ayer estuve hablando con Andy y con Javi. O igual no fui con ellos, fui con otra gente. No, de hecho no fui con ellos. Fui con Raúl y con Carla. Es que nunca me acuerdo con quién hablo nada porque hablo todo el rato de mí. De que fantaseaba muchísimo con ser médico en tercero de eso. Justo antes de decidir cambiarme a letras. Ya. Yeah. Pero porque mi madrina es médico y me sentó y me dijo... No es lo que tú te crees. Tú has visto mucho Anatomía de Grey. Tú has visto mucho House. No.
Yo incluso viendo House y ahora que estoy... He visto con mi madre The Good Doctor. No es lo que yo... O sea, ni siquiera yo querría ser médico.
Yo quería ser médico, pero además, o sea... estaba muy en modo... o médico forense. Pero tenía las dos.
Ya, pero eso es por las series, tía. Sí, eso es por ver Bones, por ver...
Buf, es que Bones tuvo un efecto en mí.
Yo sé, sí, yo lo entiendo. Pero
qué buenas Bones, ¿eh? Hubo una época que siempre que volvía... O sea, en mi familia son súper pesados con las series que ven. Y si les gusta una serie, la ven de media unas 10 veces. Y hubo una época que volviera. Cuando volviera, mi padre estaba viendo o Vikingos o Narcos y mi hermano estaba viendo Bones. Qué buena es, ¿eh?
Yo tengo... Hace mucho que no la veo, pero tengo buen recuerdo de Bones.
Era buena.
La verdad.
Pero porque además Bones no es solo médico forense, Bones es antropóloga forense, que es lo más guay. De hecho, un poco en base a Bones, fue cuando me dio... ¿Te acuerdas cuando quería ser antropóloga? Que me dio una venada de que ya no quería ser periodista. Sí. Estuve a punto de apuntarme por la UNED, me descargué manuales, me puse a estudiarlos por mi cuenta. Sí.
Dep. Cosas pasan.
Será mi crisis de los 45.
Está bien.
Los 45.
Yo me apunté a Historia del Arte por la UNED.
Lo recuerdo.
Hice solamente un cuatrimestre. Fue mi crisis de los 24 o de los 23.
Es buena crisis.
¿Qué le voy a hacer? Y por último, no tiene nombre.
Empezamos mal.
Pero es una alicantina que vive en Suiza.
Todo el mundo fuera. Ya. Yeah. Esa es la gente que nos escucha, claro, desde fuera.
¡Ay, nos han escuchado desde Suiza! Es esta chica.
Y la otra es a Suecia.
Y trabaja en Pharma. Vuestro podcast me hace sentir cerca de casa. Claro, oh, porque ya...
Bueno, ¿de Alicante?
Es alicantina, ok. Bueno, tenemos a Pedro más.
Representando.
Os escucho en la oficina, es como tener a mis amigas aquí. Postdata, soy Boquerones en Vinagre. Terrible etapa, por cierto.
Dime por Dios, ¿te has visto el vídeo? Creo que eran Boquerones en Vinagre. Es un vídeo iconiquísimo de un bar de Cádiz, Andalucía en general, creo que Cádiz, que hay un señor británico, en plan mítico, en plan tipo Jamie Oliver, que está enseñando, en plan de Spanish cuisine is so interesting. No sé por qué lo has puesto un acento americano, no sé qué. Y está explicando en plan de Boquerones en Vinagre is like anchovies in a really fine oil. Y está como en medio del bar, en plan en la tal... Y está en plan de enseñando el plato, tal, no sé qué. Entra la señora mayor. Y no puedo hacerlo al volumen que me gustaría por la experiencia del podcast. Pero literalmente hace... ¡Ay! Y el presentador se gira aterrado y dice... ¡Bloody hell! Y es como el encuentro de las dos culturas.
Me quiere sonar.
Me hace muy feliz ese vídeo. Creo que en algún momento... Es un vídeo al que vuelvo constantemente. O sea... ¡Bloody hell! Pues buena tapa. Es una tapa que ya es solo por la anécdota. Es cierto que creo que nunca en mi vida he comido, antes de ser vegana, obviamente, nunca he comido Boquerones en Vinagre.
Yo tampoco, y no soy vegana.
No. Hay muchas recetas de noquerones en vinagre, con calabacín y cosas así.
Yo, en general, el vinagre, what's the point?
Yo soy una cerda del vinagre. Yo podría bien ser polaca o rusa, porque los encurtidos, los pepinillos...
Not for me. Not for me.
Buah, las patatas de sal y vinagre.
Not for me, neither.
Que te dejan como si hubieras tragado toda arena del desierto.
What's the point?
Buah, deliciosas. Te dejan los labios medio dormido. Una vez estábamos en un viaje a Milán con mis amigas de la uni. Y mi amigo Iñaki, al que le mando un besazo, porque creo que escucha el podcast, decidió comprarse unos plátanos. Contexto, el viaje eran como 4 días. Se compró unos plátanos tan verdes, tan absolutamente radioactivos, que todos le dijimos, Iñaki, esos plátanos jamás se van a poner maduros a tiempo para que te los comas. Y él dijo que no, estos plátanos yo me los como. Llegó el último día del viaje, los plátanos seguían de un color verde, 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 melón por fuera, y le dijimos, ¡qué deliciosos plátanos! Y dijo, mira, peló uno como pudo, que casi tuvo que pelarlo a hachazos, se lo empezó a comer, empezó a poner cara de asco y empezó a decir, creo que se me está durmiendo la lengua. Y de ahí descubrimos que comerte un plátano verde, verde, verde es un poco el equivalente a comerte una castaña cruda.
¡Qué asco!
Es como peludito y te duerme la lengua.
¡Qué horror! Yo quiero mandarle un beso a Alex, mi compañero de trabajo, ajá, al que Natalie y yo le pedimos un aguacate. Y dijo, ¿qué aguacate? Y dijimos, el más oscuro, mejor, porque era para comer ahora. Y él entendió, el más verde, mejor. Así que nos trajo el aguacate más verde del Carrefour.
Y nos ¿cómo lo... del más oscuro, mejor se entiende el más verde, mejor?
Él lo entendió.
Ok.
Él fue algo que hizo y ese día la tostada con aguacate estuvo asquerosa.
Ya, no, es que un aguacate...
Duro. El aguacate tiene que ser mantequilloso. Si no, what's the point?
Es que además es tan asqueroso verde y es tan asqueroso pocho.
Ya.
Es insalvable. No. Tiene ahí una ventana...
Es muy, muy limitada.
Sí.
Es una fruta muy limitada.
Tengo mucha curiosidad por saber si cuando vuelva ahora a Galicia habrá aguacatero en mi aguacatero. Mis padres no me han dicho que estuvieran buenos, lo cual me genera
ya dudas. Te habrían avisado, yo creo.
Sí, porque estaban muy emocionados con esos aguacates.
Por eso, entonces, por eso. No por sé, eso.
Los probaré yo, tendré que...
Yo traía dos temas, pero uno... Lo puedo, porque vamos muy tarde. Uno lo puede dejar para el podcast que viene, porque tiene que ver con propósitos de año nuevo.
Vale, guay, me parece muy guay. Porque sí,
porque me puse a hacer propósitos, tenía una reflexión, pero hoy lo dejamos para el siguiente.
Venga.
¿Te cuento el otro?
Sí.
El otro es una cosa que vi en TikTok que me encantó, es muy corto.
Vale.
Vi en TikTok, es que me hizo mucha risa.
Y dije, se lo voy
a contar a Sara. Era un señor que contaba que había un oso pardo.
Okay.
Como los de la cordillera cantábrica, tipo un oso pardo TM.
Ayer cuando estábamos en la montaña, de repente Javi dijo, si esto fuera Cantabria, tendríamos un problema, porque habría osos. Y dije, ya.
Pues como por suerte, como en Asturias.
Los reyes de Castilla extinguieron a la mayor parte de los osos de Madrid, porque les encantaba ir a cazarlos.
Bueno, céntrate.
Tus osos.
Había un oso pardo.
¿En un TikTok?
O sea, no, en el TikTok el chico lo estaba contando.
Vale.
Como si el chico fuera yo.
Bien.
Había un oso pardo, pero era albino.
Ok.
Entonces era un oso pardo, pero parecía un oso polar.
Entiendo que en un contexto en el que no tenía sentido que fuera un oso polar. Estaba en un bosque
normal. Claro, en plan, en la cordillera cantábrica, rollo...
Nunca he visto un oso albino. Qué guay.
Pues era un oso albino. Entonces, este oso lo encontraron en la montaña, unos investigadores, y pensando que era un oso polar, lo llevaron al Ártico. En el Ártico el oso pasó mucho frío.
Ay, no, bebé. Pero... Joder.
Y lo pasó muy mal. Y unos investigadores del Ártico que estaban ahí lo vieron y dijeron: esto no es un oso polar.
Claro,
tiene frío.
Nadie durante el proceso. Experto en osos, a ser posible.
No. Entonces, los del Ártico dijeron: oye, esto no es un oso polar.
Tiene frío.
No sabe cazar. Los otros osos polares le están atacando.
Le hacen bullying.
Llevároslo. Y se lo llevaron otra vez. O sea, identificaron, esto es un oso albino, se lo llevaron otra vez a la montaña.
Joder, pero no es un esfuerzo muy activo llevarte un lobo al Ártico, como para... O sea, un lobo, un oso.
Yo no sé.
Ok, ok.
Lo llevaron a la montaña, pero en la montaña lo encontraron otros investigadores. Pensaron que era un oso polar y lo llevaron al Ártico otra vez. Y volvió otra vez a ir al Ártico. Y en el Ártico, los mismos investigadores...
Otra vez del puto con frío.
Se lo encontraron. No sabía hacer nada, no sabía romper hielo, no sabía cazar nada de lo polar y tenía mucho frío.
Ay, mi niño.
Entonces lo volvieron otra vez a llevar de vuelta a la montaña. Bueno, pues en la montaña... En la montaña lo encontraron. Como que se hizo daño con algo o algo así. Y entonces dijeron, lo llevaremos a un zoo. Pero lo metieron... En la zona de los osos. No. Y estaba en el zoo. Y hay vídeos, los enseñaba, que sale tiritando.
¡Ay, no!
Y al cabo, pues no sé si decía unos días o unas semanas,
los investigadores fueron al zoo.
No, los propios del zoo dijeron: tú, este oso está pasando mucho
frío. Este oso polar es un poco raro.
Es un blandengue. Está pasando mucho frío aquí. Y ahora que ya por fin. El oso está en el mismo como zoo, reserva o lo que sea, en la zona de osos pardos, a pesar de ser blanco. Y es una historia que quería contar, porque ayer me dio mucha risa. Porque pensé, ¿cómo te pueden llevar dos veces hasta el Ártico?
Ya, en plan, es que es un esfuerzo tremendo para hacerlo mal.
¡Dos veces!
Y el pobre oso.
Mira, voy a buscar...
¿Qué coño se le estaría pasando por la cabeza?
No creo que encuentre al mismo, pero si pongo oso albino... Albino. Fue polarizado por error, ¿ves? Leo se llama, según esto, la historia de un oso marrón albino que siguen enviando al Ártico. ¡Mi niño!
Ay, me da... Es que además, o sea, tampoco debe ser fácil ser un oso albino. ¡Ay!
No, este es un oso panda albino.
Ay, qué mono.
No.
Tampoco debe ser fácil ser un oso albino en general, porque seguro que sus amigos también le hacen bullying.
Claro, es que no deben de entender. Yo no sé si fue justo este que vi. No, esta chica no me suena.
¿Sabes a qué me recuerda esto? En plan, porque estaba pensando, ¿qué coño se le pasaría por la cabeza al oso apareciendo otra vez en el polo tal? Lo pienso muchísimo cuando subes a un perro a un ascensor.
Lo pensé,
¿qué
te juro.
¿Qué pasa?
Se lo dije a mi madre, lo verbalicé. O a mi hermano, no me acuerdo, que les dije. Ella entiende. O sea, porque lo entiende porque se mete al ascensor para bajar. No, ella no entiende que estamos bajando o subiendo. No, ella piensa que está como teletransportando a otro sitio. También lo pensé con el tren, cuando la metí en el tren para ir a Asturias, que ya va en el transportín, o sea, ya no ve la ventana que estamos avanzando. Ella sabe que yo la meto en un transportín 3 horas y de repente estamos en Asturias. ¿Qué ha pasado? Hostia, pues imagínate si eres un oso, supongo que te sedan para transportarte, asumo.
Supongo que es lo más eficiente.
O sea, te sedan y apareces en el Ártico, pasas mazo frío, te sedan, apareces en tu casa, ¿estás bien?
¿Qué además?
Te sedan otra vez, apareces en el Ártico.
¿En un Ártico cutre?
De cartón piedra.
Que además los osos polares son los osos más agresivos, violentos y mortales de todos. O sea, son los osos más chungos que hay.
¿Sabes qué me contó hoy mi jefe?
¿Qué te contó?
Que los pingüinos no existen. Y que los pingüinos se extinguieron. Y que lo que hoy llamamos pingüino no es un pingüino de verdad. O sea, que los pingüinos eran como otra raza que se extinguió. Y cuando se extinguió, vieron estos pájaros que se parecían y dijeron... Ah, mira, pingüinos. Pero esto no son pingüinos. Como que la raza Pinguinus pinguinae...
¿Qué coño me estás contando?
Que sí, me pasó el TikTok, luego te lo paso.
¿A fuente TikTok?
No, pero luego lo buscamos en Google.
Wikipedia.
Pero que los pingüinos no existen, se extinguieron. Y estos son otros que se parecen. Y los llamamos pingüinos porque se parecen.
Es un poco parecido a la historia de que en realidad había como 15 especies de plátanos, pero se extinguieron todas y solo queda una. Ya. Y solo queda, o sea, y por eso las cosas con sabor a plátano no saben a plátano de verdad, porque imitan a otra especie de plátano ya extinta.
Pues tiene sentido.
Me he quedado... ¿Cómo eran? Entonces, ¿cómo? O sea... ¿Y los pingüinos?
Sí. O sea, es que esto... Y me lo ha dicho mi jefe, que mi jefe... Porque me iba a mentir.
O sea, full respeto a tu jefe. ¿Pero qué coño me estás contando?
Mientras nos hacíamos el café esta mañana...
Es muy mira, buen ¿ves? Icebreaker.
Errores comunes. Los pingüinos no existen. ¿Ves? La web Crónicas de Fauna. Lo que hoy se conoce como pingüinos es un grupo de aves que los especialistas denominan efenisciformes. Aludiendo a la forma no sé qué. En efecto, aves singulares, han perdido su capacidad de volar, acuáticos, no sé qué. Existen 17 especies de pingüinos de diversos tamaños y aspectos. Bueno, es un artículo largo, te lo puedes leer, pero básicamente los pingüinos no existen. Esto era un pingüino.
Es guay.
Es como una mezcla de dodo y pingüino.
Sí, sí.
Pues esto era lo que era un pingüino y todo esto son imitadores. Bastante
más. Es verdad que son bastante cutes, más cute.
Bastante más cute, sí, porque este bicho a mí me daría miedo encontrármelo.
Me encanta. En plan, friki que flipas.
Míralo.
Me encanta escuchar o ver rollo dibujos o movidas. Joder, que es que cómo hablar de cosas científicas cuando soy científicamente estúpida. Los animales gigantescos que había antes, me encantan. En plan, las movidas de cuando aparecen fósiles de boas de 15 metros, los mamuts, en plan, los dinosaurios gigantescos, pero en plan rollos dinosaurios acuáticos, en plan gigantescos. Me flipan, en plan, los caballos del tamaño de elefantes, en plan, la idea de que antes todos los animales fueran muchísimo más grandes, me fascina. Me flipa mucho.
¿Te fascina más o menos que el canibalismo?
Ya. Diría que menos, diría que el canibalismo está bajando y estoy
entrando. ¿Y los animales gigantescos?
Y el concepto en megafauna, ¿vale? está growing on me.
Pues entonces, o sea, te habrán encantado mis dos anécdotas de animales de hoy.
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué me flipa también? Lo grandes que son los putos alces.
Ya. No, hay muchos animales que son mucho más grandes de lo que pensamos.
¿Pero los alces? Que son. Deberían ser del tamaño de...
¿Un caballo?
¿Una vaca?
No.
Y son...
Dos personas, una encima de otra.
Hostia, y las...
La cornamenta de los alces.
Decir las patas, pero no son las patas. ¿Los cuernos? Sí. ¿Las palas esas del tamaño de una persona?
Sí.
¿Y que el ruido que hacen es terrorífico? ¿Sabes qué me está fascinando también muchísimo últimamente? La Apalachia, en plan rollo, los bosques apalaches, que la gente que vive, es en Estados Unidos, que la gente que vive cerca, o sea, todo el mundo dice que es un sitio terrorífico, y que hay como gente que vive...
Creo que es un bosque, voy a buscarlo.
O sea...
¿Bosque apalache?
Sí.
Apalache. Montes apalaches. Montes
apalaches. Hay como muchísimas leyendas, y hay muchísima gente que se ha metido y nunca ha salido...
Hostia.
Y es como una zona súper densa, que hay gente que vive dentro desde hace muchísimo tiempo y que como que vive súper aislada, y después hay gente que vive cerca y que dice que por las noches que se oyen ruidos surrealistas, pero ruidos que dices, ¿qué puto animal hace este ruido? Y que mucha gente se acaba mudando porque le pone a los putos nervios vivir ahí.
Lo entiendo, me pasaría.
Me flipa.
Qué heavy, flipa. No conocía esto, qué fuerte.
Ahora que estamos con absolutas fricadas, aprovecho para recomendar, es en gallego, lo siento, pero un podcast con el que he recomendado muchas veces, que es Malve Duarte, Falando de Misterios.
¡No! Pero ¿quién se lo vio venir?
Tiene dos episodios. O igual son más. Pero creo que son dos o tres. Son increíbles, que son haciendo un ranking de lagos raros. Por lo que sea. O sea, lagos que se formaron por un volcán y son corrosivos, lagos subacuáticos, lagos en los que cada persona que se mete desaparece, lagos en los que hay como un bosque... que literalmente los árboles están en medio del lago y es como un bosque inundado, pero los árboles están vivos. Es muy guay. Si queréis buscar Malve Duarte y, o sea, Falando de Misterios, lagos...
Algo aparecerá.
algo perecerá sin duda, porque Spotify tiene un SEO increíble.
Es que por Spotify eso, es increíble.
Por eso salimos, cuando la gente muere, croquetas y bravas. Cosa que pone furiosa a Capricia.
Es que hoy está un poco furiosa ella por sí misma.
Es un día furioso para todas.
Es un lunes furioso.
Tengo un tema medio... medio polémico. ¿Quieres que lo saque?
¿Medio polémico?
Igual, nos pegamos.
No, ¿pero es polémico conmigo?
No, es polémico contigo en absoluto. Sé que tenemos ideas distintas, pero creo que me vas a entender en lo que digo.
Buf, ¿qué pasa?
Hoy me ha puesto muy de los nervios.
Ah, el tweet ese que pusiste. De...
¿Pero viste el original al que yo hacía referencia?
No sé, estaba trabajando, no me acuerdo qué vi.
Pero a mí sí que lo viste, ¿eh?
Pues que a ti te sigo.
Como que me pone muy nerviosa. O sea, creo que está habiendo un neoconservadurismo bastante heavy en las nuevas generaciones. Y lo creo en serio. Y creo que está habiendo como una romantización absoluta de la pareja heteronormativa, relación cerrada, me caso, casa, hijos, vaya, perro, pero además con una condescendencia absoluta hasta hacia cualquier tipo de alternativa, en plan, ya crecerás. Es que es literalmente señoras de 50 años diciendo, eres muy joven, cuando crezcas lo entenderás. Y hoy no he dejado de ver tweets de peña poniendo, es que si no quieres estar con tu pareja hasta que te mueras, ¿para qué vas a estar con ella? Y rollo... Ah, me pone tan nerviosa.
Vi el debate.
Me pone tan nerviosa. Porque hay tantos motivos por los que puedes querer estar con alguien. Y hay muchas personas... Hay muchas personas que conciben estar con alguien como estar de por vida. Y me parece lícito. Pero hay otras personas que no. Y siento que no se considera lícito en absoluto. Siento que se considera una niñada... Se considera un... Todavía eres joven, ya lo entenderás. Y me pone de los nervios porque además suele estar ligado a movidas súper neoconservadoras de que si no quieres eso, o tienes traumitas, o eres estúpida y ya te recuperarás y ya encontrarás el camino. Y se lo estoy leyendo a gente increíblemente joven. Y me pone muy nerviosa.
Yo creo que es muy lícito no querer estar con una pareja para siempre. Puedes estar con una pareja porque ahora mismo te hace feliz. Creo que dentro de ser lícito tienes que decirlo claramente.
Sí.
Y creo que en el momento en el que tú lo dices claramente de, oye, ¿qué, porque, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a salir con alguien y lo formalizas, por así decirlo, dices, vamos a ser novios, por convenio social, lo que se sobreentiende es que es, vamos a ser novios pensando que vamos a estar para siempre.
Uh-huh.
Entonces yo creo que es importante en ese punto, si tú estás en otra onda de, oye, no me proyecto contigo a 5, 10, 15 años, simplemente quiero ser tu novia ahora, decirlo entonces.
Y lo compro. Pero no es una letra pequeña que está en esos tweets. No, entiendo.
O sea, yo estoy dando mi punto de vista dentro de esto.
Lo entiendo.
Yo creo que me parece hiperlícito, porque al final pues hay tantas formas de relacionarse como tipos de personas, y no podemos esperar que todos, que somos tan diferentes, queramos lo mismo y queramos el mismo tipo de relación, porque no tiene ningún tipo de sentido. Creo que en todo lo que es, lo que escapa de la norma, por así decirlo, hay que ser especialmente explícito.
Sí,
no lo eres, la otra persona va a pensar que está dentro de la norma.
Sí, no. 100%. Y eso lo entiendo 100%.
Más allá de eso, me parece una absoluta gilipollez.
Sí, es que no es juzgando a personas que no son claras o responsables o coherentes.
No, con lo sé, dicen. Es juzgando a gente que simplemente no
es está... Es juzgando a modelos relacionales que no encajan con lo que tú quieres y que automáticamente por eso va a ser estúpido. Y... Oh, es que es tan frustrante porque... Yo qué sé, encaja también con este discurso que hubo en los últimos años de... Antes las relaciones no rompían por todo. Arreglaban las cosas y aguantaban juntos. Y es como... Es que igual muchas parejas deberían haber roto.
Yeah.
En plan, igual mucha gente que a día de hoy está junta debería haberse divorciado en 2003. Y la vida habría sido mucho más simple para ellos y sobre todo para sus hijos. Pero...
Yo creo que se romantiza un montón lo de durar en las relaciones. Justo lo hablaba con mi madre estos días, hablando de un caso que conocemos tal. De decir... ¿Es que de qué sirve llevar 10 años, 20 años, 30 años, 40 años si no estás bien?
Claro.
Y no soportáis para decir, vale, llevamos 10 años saliendo.
Uh-huh.
¿Y cuál es el punto? Si eres un desgraciado o una desgraciada.
Claro, pero hay muchísima presión externa por eso. O sea, hay muchísima gente que no se divorcia por literalmente no sentirlo como un fracaso. O sea, porque como hay esta idea de es una apuesta que haces de por vida...
Ya.
¿cómo reconoces que la has cagado en una apuesta de por vida? O sea, ya no es el miedo a cambiar radicalmente tu forma de existir cuando llevas tanto tiempo con una persona, que es cambiar totalmente tu modo de vida, lo que te abruma, en plan, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a estar? ¿Y a quién le voy a decir esto? ¿Y con quién voy a dormir cada noche? Tal, no sé qué. Sino un, ¿cómo reconozco que me he equivocado?
Sí, hemos fallado.
Sí.
He tenido que dejar la carrera.
Sí, 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 es esa energía. Esa energía, y sobre todo siento que pasa muchísimo con mujeres. Porque también está esta idea de, ya es tarde. Ya es tarde, la cagué, a chuparla. O sea, me toca aguantar a esta persona con la que no soy feliz el resto de mi vida, porque es que ya tengo 27 años. Ya tengo 27 años, no prospects, I'm a burden to my family. Esta idea de que la vida se acabó y ya no puedes... ni siquiera, es que ni volver a empezar, en plan, ya no puedes hacer ninguna otra cosa porque es que sellaste tu destino a los 26.
Sí,
lo siento, ya... estás condenada de por vida.
No, totalmente.
Me pone, o sea, súper nerviosa.
Yo creo que todo esto que ahora están haciendo es lo de siempre. Yo lo veo todo como muy pendular, porque vinimos pues de unos años, y lo hemos hablado mil veces, especialmente reivindicativos, especialmente feministas. Yo recuerdo una vez unas amigas, cuando yo estaba con mi anterior novio, con Javi, que esto de esto era 8 años, 6 años, entre 8 y 6 años, que en una fiesta literalmente se encararon con nosotros porque yo no le podía llamar mi niño porque no era de mi propiedad. Y esto era una discusión seria que tuvimos. Y que ellas me dijeron, es patriarcal, te estás atando tal por llamar...
Es muy problemático.
Pero te juro que en ese momento era un issue real. Entonces yo creo que, igual que cuando todo se hace bola hacia un extremo, luce ridículo... Pues ahora aquí se está haciendo bola. ¿Qué pasa? En mi opinión, es un extremo más peligroso, que es este. Porque el otro, pues bueno, era una discusión que luego mi novio y yo dijimos, ¿qué coño acaba de pasar?
Sí, no soy tan woke. Pero esto es súper peligroso porque literalmente es que suena. En plan, sabéis que soy muy exagerada, sabéis que siempre está. Esto es literalmente discurso falangista. O sea, lo que lleva diciendo a Nairi Simón desde que sacó Feria y poco antes, básicamente desde que dejó de ser una hippie de Malasaña y decidió convertirse en la pareja de un tío asqueroso neonazi. Y que su vida iba a girar en torno a promulgar la palabra de Dios, empezó a tener este tipo de discurso y empezó a calar muchísimo en la sociedad este tipo de discurso de nos hemos pasado, tenemos que volver a la cordura, quiero ser una stay-at-home mom, quiero cocinar para mis hijos, es que las mujeres en verdad no estamos preparadas para esto, y si no quieres tener hijos, pobrecita, está traumadita, o pobrecita, tiene mami issues, o pobrecita, ya aprenderá porque es muy joven y todavía
sí, tiene. Sí, o se va a arrepentir cuando tenga 40 y...
Sí, sea una charo con dos gatos, un vibrador, no sé qué, en plan... Y se encuentran personas de 25 años que se creen relativamente feministas y el mayor misógino del reino. O sea, hace un par de días me encontré un tuit de el pavo este gilipollas que flipas, libertad y lo que surja, o creo que uno de estos. En plan, era mítico misógino de internet... con nombre y apellidos, que lo ves y dices, es que solo te leo gilipolleces y sé que sacas rédito económico de ser un misógino. Y puso un tuit que era que el único privilegio real que tenían los hombres frente a las mujeres, porque todo lo demás es inventado por las feminazis, el único privilegio real es que los hombres tienen mucha más estabilidad hormonal. Y una pava de unos 20 y pico años, que se... Es que Capri no puede evitar pensarlo y... Una pava que seguramente se considera feminista lo citaba poniendo totalmente. Y el siguiente tuit del misógino este era diciendo y por eso no deberían estar nunca en altos cargos porque son completamente estúpidas. ¿Sabes? Pero como hay este discursito de solo soy una chica, la vida es tan difícil, es que no sé matemáticas, no sé conducir, solo soy una chica. Acabas encajando.
Sí, en lo que quieren. Claro. Infantilizas a un punto de...
Pero porque es tan cómodo. Es que soy un poco tontita. ¿Me puedes abrir tú el bote? ¡No! ¡Hostia! Que no te abra el puto bote, joder. Y que tu vida no gire en torno a quién pueda abrir el puto bote. Entonces, me pone súper nerviosa porque es... O sea, además, a mí me choca mucho porque es lo de siempre. Yo mantengo mi cámara de eco. O sea, la gente a mi alrededor no está de este palo. Pero en cuanto... O sea, sobre todo trabajando en redes. En cuanto sales de la cámara de eco, hay un montón de peña súper joven... Sí. Con esta vibra, monogamia o bala, y con esta vibra, estoy loquita, si mi novio coexiste con otra mujer, le arranco la cabeza.
Sí.
Que yo siempre que leo esos tweets, mi instinto es, te cito y te destruyo psicológicamente porque es una estupidez lo que acabas de decir. Y siempre una voz dice, ¿y si lo está escribiendo una chavala de tercero de la ESO?
Porque que muchas veces
los leo y digo, estás en tercero de la ESO. O sea, tienes sólidos 14 años y medio, genuinamente, crees que tu vida va en esto y es una gilipollez y no pasa nada. Yo era profundamente estúpida. Pero después veo los likes y digo,
no todas tenéis 13 años.
Te conozco y tienes 28. No estás en edad de estas gilipolleces. Entonces, es que ya he sacado este tema muchas veces y siempre acaba siendo lo mismo. Pero no sé cómo hacer. Porque
no creo que se pueda hacer...
Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Aguantamos hasta que el péndulo vuelva a girar?
O sea, es que lo ideal sería parar el péndulo.
Ya.
En un punto en el que simplemente cada uno hiciera lo que le diese la gana, respetando a todo el mundo, derechos humanos, tal, tal. Pero en este sentido de derechos...
También, o sea, creo, y esto... Es que tengo muchas amigas sociólogas y politólogas que me van a decir, ¿qué dices? Creo que tiene que ver con el PSOE. En el sentido de que creo que tiene que ver con que está gobernando un partido, en teoría y con muchas pinzas, socialdemócrata. Y que siempre la respuesta social es mucho más fuerte a la contra del partido que esté gobernando. Y que los momentos más peak del feminismo y el activismo
eran durante el PP.
Claro, veníamos de los ataques al aborto, los ataques al matrimonio igualitario, los ataques a todo. Y que ahora que está gobernando en teoría de izquierda, quienes están picados y están siendo pesados y están dando por culo como nunca en su vida es la derecha y es el conservadurismo.
Puede que sea un factor, pero no creo que sea simplemente eso.
Yo no sé, o sea, es un... no sé.
O sea, no voy a ponerme aquí a teorizar porque no tengo ni puta idea. Pero, o sea, yo lo veo, esto que dices, este viraje, yo lo veo. A mí me da rabia, personalmente, porque al final... Pues no estoy de acuerdo. O sea, por eso me da rabia. Y porque creo que cada uno, pues si quiere ser monógamo, que lo sea. O sea, es un discurso muy simplista, pero es en plan... Si tú piensas que para ti es monogamia o bala, yo para mí es monogamia o bala. Pero bala a mí misma si no lo soy, me refiero. No tipo matar a la gente. Pero esa es mi vida y es mi decisión. Es que es
muy chungo, ¿eh? O sea...
Entonces, no sé de qué forma a mí me afectaría que una persona decidiese hacer otra cosa diferente. O viceversa, ¿sabes? Igual que tampoco me sienta bien esta gente que es como... No, es que si eres monógama es que no eres suficientemente woke.
Ya. Yeah.
Porque también los hay, y los conocemos, y están entre nosotros. Te parece que... No, es que si no eres capaz de tener 15 novios a la vez...
Yo personalmente, si eres un tío defendiendo el poliamor, tu opinión me viene chupando la polla de una forma espectacular. Pero, ¿sabes lo que me preocupa de todo este discurso? Que al fin y al cabo, o sea, está muy ligado a toda la movida terfa, y es un discurso muy antidegenerados. Y es un discurso muy, pues, lo que tuvimos hace poco del sexo anal, del debate de Twitter... Es un discurso muy... Qué asco cualquier persona que no está haciendo lo que debería estar haciendo.
Ya. Yeah.
O bien según lo que las terfas consideran que deberían estar haciendo las mujeres TM, sean lo que sean las mujeres TM, o bien según Ana Iris Simón deberías estar casada por la iglesia y teniendo hijos ya, o bien Frente Obrero de deberías estar luchando contra el verdadero enemigo que son al fin y al cabo pues maricones y negros, ¿no? Entonces...
Es verdad.
Si es que se están juntando muchísimo. Es como que la gente más pesada de internet...
¿Se están cogiendo la mano?
Sí, se están cogiendo la mano y están diciendo... Putos maricones. Y al final es en lo que se resume todo esto. Y nada, que no seáis tan pesados, hostia. Que bloqueéis a gente en Twitter, todo lo que haga falta. Y que también que esta gente hace mucho ruido. Pero la mayor parte de la gente se la suda.
Yo quiero decir... Que se puede tener, chicas, os lo juro, una relación muy sana, muy bonita y llena de amor y dividir la cuenta mitad y mitad. Os lo prometo. O sea, esto...
¿Por experiencia?
Puede pasar. No hace falta que vuestro novio os lo pague
ni
todo.
Ni yo me lo creía. Pero desde que probé.
Desde que probé split dividir twice. La cuenta. Que es otro discurso dentro de todo esto de... Pues eso. El... No saldría con alguien que no me paga. Me refiero, eres libre de salir con quien te dé la gana. O sea, si tú solamente quieres salir con pibes que paguen la cuenta, adelante. Son tus gustos. A mí me gustan la gente con las narices grandes. Y a ti te gustan los tíos que pagan la cuenta. Perfecto. Pero también me molesta ese discurso de. Porque yo lo estoy leyendo y me siento personalmente atacada. Vaya puta pringada. estar en una relación y tener que estar pagando toda la cuenta. O vaya puta pringada. Y es como, os lo estoy leyendo a gente que solamente habéis tenido relaciones de mierda, chicos. Lo siento si me tenéis envidia. Que yo divido la cuenta, lo hago. Que me gustaría que Fer lo pagase todo. Bueno.
Que no, entiendes las circunstancias.
También. Que leo la habitación, la leo. Pero es un tema que me calienta. Y que ya no tuiteo sobre ello, porque al no ver círculos verdes no quiero meterme en berenjenales.
He hecho tanto.
Me siento muy coartada, tía, por los círculos verdes. Porque hay muchas cosas que yo normalmente hubiese citado a alguien en un puto círculo verde, pero ahora digo, no quiero calentar al personal, tal. Y no lo digo.
Pero últimamente, cada vez que te metes a Twitter, es para soltar, ¿eh?
¿Yo?
O sea, yo estoy más casual.
Estoy plan, caliente.
Yo estoy para citar una foto de Leclerc diciendo, Dios mío, qué guapo. O para poner, hoy me duele un poco la barriga. Pero tú, cada tweet que te veo, son pocos, pero todos son hostias.
Menos uno hablando de cómo quería una casa, que me lo puso Posturero Español en Instagram. Le hice una captura.
Ah, te lo vi. Ay, es que las míticas mierdas de... Eso también es un neoconservadurismo raro. La obsesión por el minimalismo súper impoluto, blanco, consulta de dentista, también es una movida política rara, ¿eh?
Chunga.
Sí, sí, sí.
Chunga. Chunga.
Yo es que personalmente tengo principios de Diógenes, entonces me aterra. Tengo horror vacui.
Yo, en general, cualquier casa en la que yo no vea que hay cajones donde guardar cosas...
Cualquier sitio en el que no parezca que viva gente... Raro.
Yo no pienso más en lo de los cajones, porque digo, vale, ahora porque no tienes nada, entonces... Pero si no tienes cajones y armarios, en cuanto tengas cosas, ¿dónde las vas a poner? ¿En el suelo?
Tienen un trastero para disimular.
No lo sé, medio weird, pero... Pero sí, estoy un poco caliente en Twitter, estoy un poco caliente en general. El otro día me puse tan caliente en Twitter que me habló Pedro Barea para decir... ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Ah, no, me calenté por stories. Es que además yo soy multiplataforma. Me caliento por Twitter y te cuento por stories que estoy...
Yo vi que ponías por stories que te habías calentado, pero no me enteré de si pasó algo en concreto.
Sí, pero no lo quiero decir aquí.
Perfecto.
En directo. Pues, bueno, no estamos en directo, pero no quiero tener que luego editar el podcast porque no me quiero meter en ciertas piscinas.
Pues me lo cuentas después.
Eso es.
Yo, este era mi tema, que es el tema de siempre, putos fachas un poco.
Lo volveremos a hablar dentro de un mes. Sí. Seguid aquí y...
¿Sabes qué? Uy, el anillo. No tengo más temas. Tengo bastantes recomendaciones, la verdad.
Yo tengo 3 recomendaciones.
Yo 4.
Vale, has ganado. Ya. Has ganado, Sara. Perdón. Muy bien. El pin.
¿Qué tienes?
Vale. Tengo primero una app.
Que no es la del desfibrilador.
Pero esa es muy buena también y os voy a buscar el nombre y os lo voy a decir. No, esta se llama Fantasy Hike.
Bitch, que me la descargué literalmente ayer. Literalmente.
Pues yo llevo 4 kilómetros y pico.
Tía, ¿te puedes creer que no me contó los 25 kilómetros de ayer? ¿Tú sabes lo que me jode?
¿Por qué?
No lo sé.
Bueno, os voy a poner en contexto porque no... Fantasy High.
¿Tú sabes lo bien que iría si me hubiera contado los 25 de ayer?
Es una app un poco ridícula. Es súper friki. Que básicamente... Hizo un cálculo de cuántos kilómetros había desde donde sale Frodo, desde la comarca, hasta Mordor a tirar el fucking anillo en el Señor de los Anillos, que son como 2000 muchísimos. Y básicamente, pues tú vas caminando en tu día a día, en tu vida normal. Esa es la de los desfibriladores.
Ariadna App.
Ariadna App, para localizar desfibriladores. Muy bien, protegeos.
La colina,
te va con, el Monte Mordor. Te va contando... los kilómetros que tú haces en tu vida real y te va poniendo por dónde irías dentro de esta ruta entre la comarca y puto Mordor.
Si fueras Bilbo Bolsón o Frodo Bolsón.
O Sam, que es mi favorito.
O Sam.
Bueno, o fueras quien fueras, porque todos trataban lo mismo en llegar.
Os puedo contar que son... 2.862 kilómetros.
Bastantes kilómetros.
A mí, ya que no me ha contado lo de ayer, que me parece muy fuerte, porque es que ya estaría en la comarca, o sea, ya estaría fuera de la comarca, me dice que llegaré el 22 de noviembre del año que viene.
Ah, del año que viene, claro.
Claro, no me contó.
No.
No sabe que todos los domingos yo camino 25 kilómetros.
Eso es. Entonces, es una app muy tonta, pero que yo la tenía como recomendación porque me pareció bastante linda.
Es cookie.
Y yo llevo 4 kilómetros y medio solo, porque me la descargué anteayer. Igual que Sara Ribeiro, aparentemente. Sí. Vimos el mismo TikTok.
Looks like it.
De la misma tía diciendo, mira qué app más mona. Y dijimos,
sí.
Nuestra mierda. Es gratis hasta 1,5 kilómetros al día. Si caminas más...
Igual por eso no me contó los 25 kilómetros.
¿Por qué no pagaste?
¿No tú pagaste?
Sí.
Ah, yo no.
Yo pagué, son 3 euros.
Debería haber pagado.
Pero pensé, anda que no hay veces que bajo el bazar y me compro unas patatas y me gasto 3 euros.
Ya. Yeah.
Así que lo pagué. Además, este estás de pago único. Tipo,
no, es que ni sabía que había que pagar, ¿eh? Si lo supiera, habría pagado.
Por eso no te contó. Si no pagas, te cuenta solo máximo 1,5 km al día. Qué pena.
Ya. Yeah. Tengo que volver a la montaña. Cortando, echando.
Yo que he pagado, me llevo 4,5 km.
Muy bien.
Así que, fantasy hike, como fantasía, y hike como de caminata, en inglés.
¿Qué fue lo que hice yo con Nando?
Sí, aunque la app no lo refleja. No. Por rata.
¿Quieres que nos vayamos turnando?
Venga, dime algo tú.
Yo puedo decir dos juntas, en realidad. Los dos son restaurantes, y para que no seamos siempre tan madricéntricas, uno es en Madrid y otro es, sorpresa, en Barcelona. Por cierto, me quiero mudar a Barcelona, es algo que estoy valorando. Hablaremos de ello en otro episodio. El de Barcelona no es un sitio vegano, es un sitio que me encontré de casualidad, porque me quedé en casa de unos amigos de una amiga y caminando, de repente me giré hacia la izquierda y vi una especie de como escaparate gigantesco, un ventanal, donde tenían colocados un montón de ingredientes perfectamente cortados en montañitas, en plan, ¿sabes estas fotos de ASMR visual? En plan, perfectamente sí. Aesthetic, súper colorido, porque eran verduritas, en plan, cebollita morada cortada, maíz amarillo cortado, zanahoria naranja cortada. Y dije, ¿qué es esto? Y miré el nombre del local y se llamaba Kebo Falafel, que en gallego y en catalán significa qué buen falafel. Y yo dije, buf, ¿qué deseo yo más en este momento que un
buen falafel?
Entonces entré, sin saber muy bien lo que quería. El tío me dijo, ¿quieres un falafel? Yo dije, ¿cómo lo sabes?
Efectivamente.
Once again, no es vegana, o sea, en plan, rollo, esto era vegano en concreto, pero después tenían también en plan tajín, un montón de platos marroquíes, en plan, y me dijo, ¿con todo? Y yo, como que miré los ingredientes y dije, ¿tú es vegano? Entonces dije, sí, sí. Fuck me up. Si te digo que fue el mejor falafel de mi vida.
¿En serio?
¿Qué cosa más deliciosa? Me costó 4,90 €, estaba tan bueno, o sea, llevaba eso como zanahoria, maíz, aceitunas... como un poco de couscous, un poco de hummus. El falafel estaba, por supuesto, hecho en el momento, crujientito. Dios mío, estaba tan bueno y me pone tan triste que esté tan lejos. Entonces, que estaba por el Raval, más o menos, en plan,
qué bo falafel,
recomiendo mucho. Y en Madrid, el otro día fuimos por fin a un sitio vegano, que creo que ya te lo había comentado alguna vez, que son de estos veganos que yo, como soy estúpida,
piensas que están muy lejos, claro, pero luego no lo están.
No lo están. Y fuimos al Romero Verde, uh-huh, que es un restaurante que siempre recomienda Samantha Hudson, y que de hecho tiene un durum que se llama Durum Samantha, y que creo que son amigas de ella y que está siempre ahí. No estaba allí cuando fuimos, pero estaba todo muy bueno, estaba muy rico. Pedimos unas patatas como con queso y medio bacon, bla, bla, muy rico. A Luisa le gustó, que es muy buena, uh-huh, señal, porque Luisa es un poco como tú, bastante picky eater. Y le gustó mucho. Y pedimos también unas albóndigas.
Yo la semana que viene voy a un vegano en Móstoles. Tele review.
¿Cómo se llama?
No tengo ese dato ahora mismo, lo tengo en el WhatsApp, te lo puedo mirar.
Es que creo que fui yo también a un vegano en Móstoles. Se llamaba... Ay... Bueno, creo que fui. Sí, del que fui, estaba muy bueno. Así que Romero Verde y Kebo Falafel son mis recomendaciones gastroculinarias del día.
Fantástico.
Te toca.
Sí, porque además empieza Operación Triunfo ya. Hablaremos de Operación Triunfo en otro momento.
Sí.
Mi segunda recomendación es... Mi niña bonita de esta semana, el Marvel Snap. Es un juego increíble para móvil.
No sé lo que es.
Es un juego de cartas.
Ah, ok.
De partidas muy cortas, de 3 minutitos o así.
¿Cartas, en plan?
Pues,
o sea,
como cartas.
¿Baraja española?
No, eso es de Marvel.
Vale.
O sea, es un juego de que tú vas creando tu deck, tu colección de cartas, y son partidas de 3 minutos en las que luchas contra otras cartas.
¿Me suena verle capturas a tu novio? ¿Puede ser?
Es que mi novio se vició hace un año, pero nunca me insistió para que me lo bajara yo. Y el otro día me lo bajé yo, un poco por aburrimiento, y dije, ¿qué puta fantasía es esta? Estoy muy viciada, me cumple un poco esa función que en su día me cumplía el Clash Royale, de partidas de 3 minutitos. Tiene una parte de coleccionista que me parece muy chula, porque hay como cada carta, en plan Hulk, es una carta, ¿vale? Uh-huh. Está Hulk TM... Pero luego hay un montón de ilustradores que hacen versiones de Hulk diferentes.
¿Skins, en plan, o no?
Como skins, sí, lo que sería una skin, que son cartas diferentes, pero de Hulk. Y pues hay ilustradores que son muy chulos, otros que me gustan menos, otros que tal. Entonces es como muy bonito de coleccionar. Uh-huh. Muy entretenido, A mí Marvel no me dice nada. O sea, no es como que yo me lo haya descargado y que si no eres fan de Marvel no lo vas a disfrutar. Marvel me la chupa lo más grande. Perdón por la expresión. Pero muy buen juego. Muy okay. buen juego, os lo recomiendo un montón para que lo probéis. Y si no os gusta, pues lo desinstaláis. Porque es full gratis. Full gratis. No así Fantasy Hike, pero el Marvel Snap. Bueno, como siempre, te puedes gastar 200 euros en una skin increíble, pero no es para nada necesario. Muy buen juego, súper recomendación. La máxima recomendación de hoy. De las tres, esta es la que más recomiendo.
Pick. Muy bien, pues mi segunda recomendación es la obra de teatro Juana la Loca.
Lo supuse, como fuisteis. Ya. Cuando os vi la story dije, recomendación para esta semana.
Es que está muy guay. Juana la Loca es una obra de teatro que lleva varios años en el Teatro Lucharna y que hace un señor actor bastante increíble argentino que se llama Nicolás algo más, que no sé exactamente el nombre completo, pero bueno. Y es profesor de Caramujón. Entonces fuimos por eso, porque era su profe y porque a Carla le hacía ilusión verle. Y es una puta pasada.
¿En serio?
O sea, es literalmente él solo, hablando durante una hora y cuarto, haciendo de diversos personajes de la biografía de Juana la Loca, especialmente Juana, pero también otros, cambiando la voz, o sea, cambiándose de trajes. Es una barbaridad. O sea, es una hora y cuarto en la que no... O sea, es que yo me lo imaginaba... Yo me imaginaba que tenía que tener algún tipo de interludio.
Ya. Yeah.
En plan, igual, un vídeo, igual, algo. No. Sí, es él hablando una hora y diez, una hora y cuarto.
Jolín.
Es una puta barbaridad. O sea, me gustó mucho y os lo recomiendo mucho porque es heavy. ¿Qué más? Marina Gandos.
Ah, perdona, es que he vuelto a ver la foto de Sebas y me he vuelto a quedar...
Es que nos distraemos con Sebas.
Impactada. Sebas Escobar, ha dicho. Mi última recomendación de hoy es...
Escobar.
Ah, el sérum de vitamina C de María Duol.
No me suena de nada María Duol.
No, es una marca que es farmacéutica y es una marca con la que trabaja... mi madre, por ejemplo, una tienda. Mi madre tiene una tienda de estética oncológica muy focalizada focalizada 100% en personas con cáncer. Por eso es estética oncológica.
Es un poco la movida.
Claro, es de lo que va su tienda. Pelucas, pañuelos, prótesis mamarias, etcétera, etcétera. Y María Duol tiene una rama de cosméticos que está enfocado a gente con cáncer. Más que con cáncer, gente que está pasando por quimio y demás, porque la piel pues tiene necesidades diferentes, de repente se te seca más o lo que sea. Entonces, este serum entra dentro de la gama para gente con cáncer, entra dentro de la gama normal de María Duol, pero mi madre lo tenía, lo probé, me pareció increíble y me lo traje.
Uh-huh.
Es el serum de vitamina C que yo más he notado que me haga algo en la piel.
¿Y qué notas?
La vitamina C, sobre todo, te da como luminosidad y te pone como la piel radiante. Uh-huh. Esta sensación un poco glow. Luego partes antimanchas, antioxidante, tal y cual. Pero el efecto inmediato que tú puedes notar, porque hay otros que igual te hacen efecto, pero no en el inmediato, te hacen efecto con el tiempo. Es esta sensación de decir, joder, de repente me brilla la piel, tengo como buena cara. Funciona muy bien. Sé que es caro, no conozco el precio porque me lo dio mi madre, entonces no me lo vendió mi madre. Mi madre me lo dio, gracias mamá. No así pico fino, no me dio pico fino y por eso no tenemos pico fino.
Ay, no te dio más, no estaba ready.
No, tengo que pedir yo pediré, haré un pedido a pico fino. ¿Qué? He descubierto que son asturianos, tía.
Ah, bueno, muy bien.
Así que apoyando la economía local.
Comercio local.
Así que sí, si os leéis por TikTok todo el rato lo importante que es la vitamina C por las mañanas y el retinol por la noche. Pero vitamina C ninguna os encanta, el serum de vitamina C de María Duol, fantastic, os lo recomiendo.
Muy bien. Pues mi última recomendación, para nada en esta vibra, es el gameplay de Johan de la Twitch Cup de Pokémon.
¡Wow!
La Twitch Cup es un evento que organiza Sekiam. Que por cierto, Sekiam es un señor que tiene otro podcast que se llama Malditos Veganos, en el que está con Sergio y con una amiga mía que se llama Miriam, que le he mencionado muchas veces. Así que de Sekiam os recomiendo sobre todo Malditos Veganos, que es lo que afecta a mi amiga. Pero aparte, él es muy friki de Pokémon y lleva 3 años montando una especie de torneo de Pokémon. Que está guay porque no es un torneo, en plan, no es jugar a un Pokémon tal, sino que...
Está hiper personalizado.
Crean un videojuego.
O sea, es increíble. Yo este año no lo estoy siguiendo, pero el año pasado...
Yo es que no he visto los anteriores, ahora quiero verlos.
Yo vi... Los dos anteriores los seguí. era demasiado divertido.
Pues este es súper guay. O sea, tiene todo un lore, como participan streamers, meten memes de los streamers, meten memes de otras cosas. El año pasado creo que hablaba mucho de NFTs, en plan vacile.
Sí.
Este año hablan de plataformas, vacilando como la idea de crear una plataforma especial, meten tramas de Shakira y Piqué, meten la Kings League. O sea, está muy guay, está muy divertido. Y yo estoy viendo, por supuesto, gameplays de mi novio y yo, Juan, que juega, como siempre, con Canecro, que es una persona que me hace mucha gracia.
A mí me cae bien.
Y me genera bastante empatía. Y me está siendo muy blandito y me está gustando mucho cuando se hace de noche a las 6 y pico de la tarde y ya no voy a hacer nada, pero me siento un poco sola en casa. Me gusta mucho tenerlo de fondo. Creo que llevan, o sea, han subido como 4 o 5 vídeos de 6 horas cada vídeo. Entonces yo los estoy viendo a posteriori. O sea, esto ya pasó. No lo he visto en directo. Lo estoy viendo los directos resubidos. Y me da mucha paz estar ahí y poner yo mis lucecitas y que ellos tengan sus lucecitas y que hablen de Pokémon. Y yo, pues me recuerda a tener 10 años y estar con mis primos, todos agazapados para mirar una DS minúscula y jugar a Pokémon. Entonces, pues sí, si queréis ver gameplays de Johan, la Twitch Cup está siendo linda.
Me parece muy bien, me parece una buena recomendación. La recojo también.
Vitamina C y Johan. Es todo lo que tengo que decir.
No necesitamos más. Y chicas, hasta aquí, porque dentro de 3 minutos empieza Operación Triunfo.
Sí.
Yo no sé si lo podemos ver en la tele, porque la semana pasada no pudimos, si no lo pongo en el portátil.
El HDMI nos odia.
Han dicho Violeta y Kiki que se van a morrear al final de su actuación.
I kissed the girl, y lo hicieron.
Tengo opiniones, pero las diré en el próximo episodio cuando vea si lo han hecho o no, finalmente.
Y el próximo episodio es... Kinda de los últimos de este año.
No, es el último.
Así que...
el último, haremos un parón. Subiremos el miércoles 20, que es el miércoles que viene. Si lo estás escuchando, cuando tienes que escucharlo, chica, hay que ir al día. Y luego volveremos ya en enero, creo que el miércoles 10, volvemos. Con un episodio un poco especial, un poco diferente. También he de decir que para los Patreons habrá algo por el medio. No puedo decir el qué. Tampoco tengo mucha información, no creáis que yo sé demasiado. Pero para los patronistas, algo... ¿no?
Diciembre, Sara, va a ser un buen mes.
Sí.
Para hacerse Patreon.
Van a pasar... va a ser de los pocos meses que hay algo más extra en Patreon, aparte del vídeo. Va a haber algo más. ¿Qué va a haber? Bueno, los más avispados se pueden hacer una idea. Bueno, despido yo el podcast, ¿no, Sara?
Sí, porque me muero de la tos, la verdad.
Ah, te están... sí. No, se levanta y se va. Se ha aburrido ya. Así que nada, churris, pasadlo muy bien, que tengáis una semana mejor que la de Sara.
Sí, por Dios.
Os lo deseo a todas.
Sí, también.
Y nos escuchamos el miércoles que viene. Chao, chao.
Chao, chao.